Bienvenidos a este podcast, Las TIC en la Educación, transmitiendo desde la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Libro impreso versus libro electrónico, primera parte.
Aún resuenan las voces apocalípticas que presagian la muerte del libro impreso como consecuencia de la irrupción del libro digital.
Existen indudablemente los dos bandos.
Los que se aferran y defienden ferozmente al libro impreso.
Y aquellos que ven en los primeros un síntoma de senectud tecnológica.
Simplemente podemos mantenernos al margen entre ambos grupos radicales, pues aunque nos consideremos más inclinados al uso de los libros impresos,
no podemos dejar de admirar la maravilla tecnológica de los libros electrónicos.
Seguramente esta postura puede parecer cómoda a los ojos de los demás, pero resulta por demás complicada.
Por lo que debemos transmitirles los argumentos necesarios para justificar esta actitud, sin demeritar a ninguno de los dos contendientes.
Pero para ello, en esta emisión hablaremos de la historia del libro impreso.
Para en la siguiente entrega, hablarles sobre los libros electrónicos.
En primera instancia, queremos hablarles de la historia del libro impreso, que nace como una necesidad del hombre prehistórico.
Una necesidad de compartir sus experiencias y manifestar su miedo a la muerte.
A ese final al que todo ser vivo deberá asistir de manera oportuna e inobjetable.
El ser humano,
como hubiese escrito Jean-Claude Barrot y Jean Vigot,
es un ser que sabe que va a morir y que necesita contarse historias.
Contarse historias para soportar esa idea insoportable de la finitud.
Para conjurar la necesidad ineludible de la muerte.
Contarse historias para acercarse a sus semejantes.
Para reconfortarse con sus palabras, para formar con ello una humanidad.
Sin embargo, el libro como lo conocemos hoy ha sufrido una evolución paralela al propio hombre.
Pues antes de que este inventara al otro, hubo que pasar una serie de acontecimientos que han dejado una huella ineludible.
No solo en los libros, sino en nuestra vida diaria.
Antes del libro, el hombre tuvo la necesidad de comunicarse con sus amigos, familiares o vecinos mediante un lenguaje poco evolucionado.
Eso es lo que diríamos si pudiéramos viajar a través del tiempo y oír su modo de comunicación.
Esta primigenia forma de comunicación era completamente sonora, no más, no se requería.
¿Para qué? Si el hombre primitivo vivía con sus allegados, sin embargo,
¿cómo poder comunicarse con las personas que llegarían después que ellos a esas inmensas llanuras?
¿Cómo decirles que existía el peligro?
Conociendo la limitación del lenguaje sonoro, discurrieron inventar los pictogramas o dibujos,
con los cuales podrían dejar constancia de su estadía a futuros pobladores o generaciones.
Estos pictogramas representaban en un inicio objetos familiares que posteriormente se relacionaron con ideas y evolucionaron a los ideogramas.
Más adelante se requirió que las imágenes también representaran sonidos, palabras o sílabas, naciendo el lenguaje fonético, el cual se simplificó mediante el uso de signos, que combinados adecuadamente podían generar un sinfín de palabras.
El nombre de ese gran invento es el alfabeto.
La creación y desarrollo del alfabeto significa la culminación de un largo proceso.
El paso decisivo para la perfección de la escritura.
Los más antiguos vestigios de escritura datan de finales del 4 milenio antes de Cristo. En el antiguo Egipto con los jeroglíficos y Mesopotamia con la escritura cuneiforme, cuna de lo que conocemos como libro.
Recurriendo al libro titulado Historia del libro de Esben Dahl, podemos resumir en pocas palabras la historia de este, dividiéndola en épocas clave: Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna.
¿Qué se conoce del libro en la antigüedad?
Se considera a Egipto el lugar de nacimiento del libro, por la utilización de la corteza del tallo de una planta típica del delta del río Nilo.
Llamada por los griegos papiro, planta que en la actualidad resulta escasa.
Como es de esperar, por tratarse de un producto natural, poseía un lado apropiado para la escritura, conocida como recto.
Y otro no tanto, denominado verso. Este tipo de libro tuvo la forma de rollo, algo complicado para su lectura.
Para escribir sobre este, los egipcios utilizaron en un principio un junco blando y posteriormente una caña rígida y afilada, el calamus, que da origen a la caligrafía,
que se impregnaba de hollín o carbón vegetal. El encargado de escribir se denominaba escriba.
Mientras Mientras tanto, en China utilizaban como material escritorio el hueso, concha de tortuga, cañas de bambú y madera.
Por otro lado, Mesopotamia empleaba la arcilla. Como es de suponer, no eran las únicas civilizaciones en haber creado la escritura como parte de su desarrollo.
Otras civilizaciones, a la par de las anteriores o en distintos periodos, utilizaron otros materiales como la corteza de árbol.
Por lo menos las palabras que designan al libro en latín, liber y griego, biblos, quieren decir corteza.
Los rollos de papiro se extendieron entre los griegos en el siglo 7 a.C., comenzando con el comercio de este material de Egipto a Grecia, introduciendo los nombres que, como muchos otros, permanecen.
A la hoja de papiro sin escribir la llamaron cartes o carta, a la escrita biblión, libro. Los romanos llamaron al rollo de papiro con el nombre de volumen o tomus, tomo para los griegos.
La escritura la realizaban una serie de personas, el escriba o copista que escribía, el corrector corregía.
Otro material utilizado para la escritura fue la piel de cordero o ternera, popularizado por Pérgamo, y de allí que se llamara este material pergamino, evolucionando al códex o códice, muy parecido al libro actual.
Al menos, en lo que respecta a las hojas, ello condujo a la paginación y encuadernación, y de paso al comercio de estos.
Al tiempo que el rollo de papiro y el códice de pergamino prosperaban, China inventaba el papel. Este invento debemos agradecérselo a Tsai Lun.
¿Y qué ocurrió durante la Edad Media con los libros?
En la Edad Media, el desarrollo del libro se llevó a cabo básicamente en bibliotecas eclesiásticas y monasterios.
En esta época, el libro se ve enriquecido tras la incorporación de las letras minúsculas, pues en la antigüedad todo era mayúscula, se empieza el uso de las abreviaturas.
La rúbrica se empieza a utilizar, término que se sigue empleando en las palabras rubor y bilirrubina.
Al libro se le agrega el título al inicio y al final de este, se escribía quién, dónde y cuándo se escribió.
Los libros aumentan su belleza al ser ornamentados con las iniciales de los párrafos, las ilustraciones, que podrían ser miniaturas, llamados así por ser dibujos ricos en mínimo, color rojo.
Lo que difiere con la connotación moderna de algo pequeño. Si además se utilizaba polvo u hojas de oro, se llamaba iluminaciones, de lumen, luz.
Así, el número de personas involucradas en la elaboración del libro se sumaban los miniaturistas y los iluminadores.
También se adornan los empastados y se fomenta el cuidado de los libros, maldiciendo incluso al que lo robara o maltratara.
Se puede encontrar en estos libros escrito lo siguiente:
el nombre de mi dueño puedes verlo aquí. Cuida, te lo ruego, de no robarme a mí, porque si lo haces sin dilación pagarás con el cuello mi desaparición.
Muy cerca del final de la Edad Media, Gutenberg reinventa la imprenta con la introducción del instrumento para fundir los tipos.
Gracias a esto se crean las diversas familias tipográficas, los formatos.
Y por supuesto, los invaluables libros incunables. Estos libros corresponden a los impresos desde la invención de la imprenta de Gutenberg hasta 1500.
Esta fecha cambia para América, donde la imprenta llegó hasta varios años después.
¿Y qué cambios ha habido en la época moderna?
En los siglos posteriores, se refinaron los estilos, se enriquecieron los diseños, se incrementó el número de libros impresos.
Disminuyó el trabajo artístico.
Y con el advenimiento de los sistemas informáticos, llegamos al libro electrónico, que abordaremos en la siguiente entrega.
Nos vemos en nuestra próxima emisión de este podcast sobre las tecnologías y la educación.
Comunícate con nosotros al correo
podcast2007@puma2.zaragoza.unam.mx.
¡Hasta la próxima!
Esta ha sido una emisión más de los podcasts de Zaragoza. Los invitamos a que nos visiten en www.zaragoza.unam.mx/podcast. Participen con nosotros.